del paseo.
Tiene que ir a comer bien rico y a dar una vuelta por Beijing de noche, que es un espectáculo. Gracias, Alejandra. Vuelvo con usted en instantes. Quiero saludar al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Hay varios temas, hay preocupaciones por el manejo de la prensa en el cubrimiento electoral, por supuesto, un tema que es prioritario para él, la seguridad en la jornada, los reportes que hay de algunas regiones del país. Y nos atiende a esta hora, ministro Luis Fernando Velasco, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un afectuoso saludo.
Ministro, es bien difícil explicarle a un extranjero lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los taxistas tienen todo el derecho a reclamar y quieren más subsidios y que la gasolina tenga un precio aún más especial para ellos y que se caiga el ministro del transporte y que el presidente vaya a la Plaza de Bolívar. Todo tienen el derecho de pedirlo. Que se les pueda cumplir es otra cosa, pero tienen derecho a pedirlo. Lo que no tienen derecho, ministro, es a bloquear una ciudad como la bloquean y sobre todo el Aeropuerto Internacional del Dorado. El daño que causan, las citas de negocios, las citas médicas, los viajes familiares. Bueno, ministro, usted sabe, porque usted, por su trabajo, ha sido usuario del aeropuerto, usted se la ha pasado en un avión los últimos 20 años de su vida, y de pronto bloquean la avenida El Dorado, y uno se pregunta, ministro, ¿y dónde están las autoridades?
Julio, yo no puedo discutirle su argumento porque lo comparto. Las autoridades están y se ha preparado un operativo, incluso están devolviendo taxis que no van con pasajeros hacia la zona de El Dorado para evitar que se sumen a un eventual bloqueo. El daño que le hacen al país y se hacen ellos mismos es terrible. El Dorado puede ser el segundo aeropuerto con más movilización de pasajeros en América Latina, o por lo menos está entre los cinco. Y obviamente esos son sus clientes, los clientes que tienen que ser respetados, que no solo los pasajeros internacionales, los nacionales, la cantidad de gente que tiene una cita de negocios, una cita de trabajo, mil cosas, visitar a un familiar enfermo, necesitan llegar rápido para cerrar un negocio y es evidente, ahí le hemos pedido a la policía unas actuaciones muy serias y es evidente que hay que plantear sanciones porque pues uno tiene derecho a la protesta, lo que no tiene derecho es a afectar a decenas de miles de ciudadanos que tienen todo el derecho a llegar a su aeropuerto.
Ministro, hablemos ahora de esa recompensa que anuncia el presidente Gustavo Petro de hasta 5 millones de pesos por quien dé información por la compra de votos. ¿Usted cree que sí van a tener esa información, que la gente sí se va a arriesgar por ese dinero, incluso cuando a veces sabemos que pagan más por un voto?
Bueno, no sé dónde estoy más que de 5 millones por un voto, pero lo indagaremos. A ver, eso no ha sido definido el monto. Sí se ha definido, y este no es un trabajo que nació de un Twitter, este es un trabajo que viene haciendo el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ministerio del Interior de tiempo atrás. Si hay delincuentes frente a los cuales nosotros tenemos que actuar y enfrentarnos, es evidentemente a los delincuentes que comprando votos compran alcaldías, compran gobernaciones, incluso tienen influencia en los gobiernos nacionales y luego se cobran robándole la plata a la gente, la plata que tiene que ser para las obras, la plata que tiene que ser para otro tipo de acciones como salud, educación, pues se la quedan estos tipos. Entonces hay que atacarlos y hay que atacarlos con toda decisión. Las recompensas se van a anunciar hoy a las 11 de la mañana en una rueda de prensa que tendremos con el señor ministro de Defensa y director de la policía y quien les habla, ahí en la dirección de la policía. Pero no es la única medida, es bueno que la gente sepa, nos estamos preparando para de verdad enfrentar a estos compradores de votos. Déjeme contarle dos, tres medidas más. Una medida, en muchas mesas de Colombia, cuando el ciudadano llegue a votar, va a presentar su cédula, pero no va a ser el único elemento de identificación. También se le va a hacer una prueba biométrica. ¿Por qué? porque se ha detectado de tiempo atrás que algunos compradores de votos se quedan con las cédulas de la gente, generan algún grado de complicidad en unas mesas, y cuando llegan a votar, la misma persona puede votar en 4, 5, 10, 15, 20 mesas. Entonces, cuando llegue esa persona que tiene la cédula de Luis Fernando Velasco, pero a la hora de hacer la prueba biométrica, evidentemente no es Luis Fernando Velasco, sí, inmediatamente los jurados tienen la obligación de avisarle a la fiscalía, avisarle a la policía que está ahí en los puestos de votación, y esta persona tendrá que explicarnos por qué andaba con una cédula y por qué intenta votar con una cédula que no es la suya, y eso es un delito, y sí, eso da cárcel.
Claro, sí, ministro, pero estas estructuras, usted sabe, están muy bien organizadas y algunas, pues, obviamente se van a inventar todo tipo de mañas para burlar, como lo han hecho durante mucho tiempo, la ley y este tipo de denuncias que están, que harían los ciudadanos. Entonces, yo sí quisiera preguntarle si hay alguna forma más de garantizar o de verificar que efectivamente esa denuncia que están haciendo los ciudadanos sea real y no se convierta tal vez en un arma que ellos usen en contra de su contrincante político.
Es evidente que la información tiene que ser veraz y eficaz, eso es muy importante, eficaz, no es simplemente llamar y decir, vea, me dijeron que tal señor está comprando votos, no, venga, ¿dónde es? Nosotros vamos a tener, además, y la policía lo venía preparando, caninos que detectan el dinero en efectivo. ¿Para qué? Si nos dicen, hombre, en esta casa es un sitio de compra de votos, pues entraremos con los caninos, y ellos podrán detectar si hay un efectivo inusual. Hemos hecho un ejercicio también con la UIAF, y es identificar en qué ciudades en los últimos días ha habido un inusitado movimiento de efectivo, o sea, retirar o depositar efectivo en los bancos. Eso lo puede hacer esta unidad de inteligencia financiera. Y hemos encontrado una cosa increíble, pues claro, Bogotá la primera ciudad con más movimiento en efectivo, pues es lógico, Medellín la segunda, pero la tercera es un municipio, es una pequeña ciudad que no tiene más de 100.000 habitantes y está ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. Perdóneme, si está moviendo mucho dinero en efectivo ahí en época electoral, inusitado movimiento en efectivo, es o un problema de droga o un problema de intento de compra de votos y tratar de mandar a Montelíbano, tratar de mandar en Córdoba, tratar de mandar a otros lugares a comprar votos. Sí. Entonces, como nos identifican esos puntos calientes que llaman, que no es el único, pues obviamente se intenta con la DIJÍN, la SIJÍN, toda la policía judicial, hacer unos operativos para ubicar a esta gente, y obviamente también está el tema de compra de votos y la colaboración eficaz, que no va a ser pequeña recompensa. Si a nosotros nos ayudan a identificar una casa de compra de votos que ya se encontró en Colombia, sí, que ya hay personas muy importantes procesadas, imputadas por la fiscalía por compra de votos en otros procesos electorales, pues es evidente que haremos un fuerte operativo y las personas van a tener realmente problemas.
Señor ministro, le cambio a otro tema relacionado con las elecciones, y es el decreto 1702 de 2023, un decreto que advirtió la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que va en contravía de los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión. Entre otras cosas, ese decreto señala que están prohibidas todas las entrevistas con fines político-electorales durante la jornada electoral, también que solo se podrá brindar información de orden público previamente confirmada por fuentes oficiales. Usted ha dicho, ministro, pues que este mismo decreto ha sido pues usado por otros gobiernos, como el gobierno de Iván Duque, pero la pregunta es muy concreta. Después de esta advertencia de la FLIP, ¿usted va a retirar ese decreto?
Lucas, déjeme plantear, no me ponga preguntas de sí o no, déjeme plantear el contexto. No solo el gobierno de Duque lo usó, hemos encontrado que ese decreto ha sido usado en las dos últimas décadas, y tiene una lógica. Primera lógica, la gente compraba votos y le obligaban a la persona que votaba, para demostrar su voto, que le tomara la foto al voto. Por ello, con buen juicio, otro gobierno, y se ha venido aplicando el mismo esquema, prohibió la toma de fotos en los puestos de votación, en las mesas de votación. Creemos que se puede aclarar el decreto. ¿Por qué? Hombre, que uno llegue con su celular y no le quiten el celular en la puerta de la entrada de la mesa del puesto de votación. La gente puede entrar pues con sus celulares, es normal. Lo que sí vamos a insistir y vamos a aclarar es que lo que está prohibido es tomarle fotos a la mesa de votación en el momento, al tarjetón, para demostrar luego por quién no ha votado, porque es un mecanismo demostrado de las mafias para la compra de votos si queremos enfrentar eso. Segundo, las entrevistas. Eso se ha hecho toda la vida, perdóneme, Lucas. La gente puede entrevistar a un dirigente político. Yo he sido candidato las últimas 3 décadas, me entrevistan. Lo que uno no puede hacer, y eso está prohibido, y los periodistas y los corresponsales saben, es decir, vote por mí. O sea, el día de las elecciones uno puede invitar a votar, puede comentar cómo está la afluencia de público, los analistas políticos pueden hacer análisis político, lo que no puede haber es, tratando de encubrir una entrevista, hacer publicidad electoral, porque la publicidad electoral está restringida, de manera que la gente puede hacer las entrevistas, no tiene ningún problema. Ahora, ese decreto se subió a la página web del Ministerio y de Presidencia, y sabe una cosa, la FLIP nos hizo unas recomendaciones que no tienen que ver con las que nos acaba de hacer, y en este momento el director de Democracia está trabajando con ellos porque vamos a recoger las recomendaciones en otros temas de libertad de prensa. De todas maneras, si se genera alguna confusión, ni este gobierno ni el Ministerio tiene el afán de entorpecer la labor periodística, y manteniendo la esencia de lo que le acabo de expresar, estamos pensando seriamente sacar o una circular que aclare el contenido del decreto, o un decreto complementario que diga cuál es el alcance. No queremos afectar elecciones.
Señor ministro, gracias por atendernos, muchos éxitos con las elecciones, y no volvemos a hablar, y por favor ayúdenos con el paro de taxistas. Feliz mañana, ministro.
Sí, gracias, Julio.
Volvemos a Oriente Próximo.